With the state of today's economy, it's more important than ever to invest in products that last for years to come. As the seasons shift and get cooler, make sure your closet is stocked with durable layers that stand the test of time from American Giant. American Giant's clothes work harder and are wearable season after season. Their greatest hoodie ever made is made from the highest quality materials that are cut and sewn right here in the United States. So you're investing right back in your local community. Choosing American Giant means taking a stand for American manufacturing and hardworking Americans, something other mega corporations don't care about. From fleece to knit, all in a range of colors for versatile daily wear, American Giant delivers everyday pieces designed for everyday life. Feel the difference of quality, made-to-last clothes from American Giant. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Consecuencia de toda esta guerra.
Estados Unidos, Joe Biden.
Presidente Trump, contacto de coronavirus.
La noticia puede entregarse de distintas formas.
Vamos a continuar con la información y con lo que se están generando en México y en el resto del mundo.
Con el estilo perfecto para desglosar cada acontecimiento de forma única. Grupo Fórmula presenta Juntos con Jaime Núñez. Es momento de disfrutar las noticias juntos.
Es el miércoles, es el 6 de septiembre del 2023, las 5 de la tarde en punto. Hay que ir juntos con la información, la más relevante de México y el mundo. Y hay que hacerlo con los sonidos que a esta hora ya son noticia.
Vamos muy bien, estamos ya por iniciar el conteo final, pero finalmente ya llegamos a este punto.
Son mis hermanos, es... ¿Cómo no voy a reunir con ellos? Me reúno con todos.
¿Cree que sea necesaria una reconciliación después del proceso interno que se...
No son ambiciosos vulgares.
Nosotros queremos decir que a pesar de ello, nos sigue preocupando este proceso. Hemos señalado las incidencias.
Vamos a tener una reunión con Marcelo ahora.
Nada más, se salieron del conteo.
Así es.
Las eventualidades que se presentaron, absolutamente ninguna de ellas modifica de fondo el resultado.
Hemos encontrado incidencias en una proporción muy superior a lo que habíamos previsto. Lo que les quiero decir es que nosotros afirmamos que esto debe reponerse, es decir, ya no tiene remedio.
Que escuchen a Marcelo, creo que eso. Yo apoyo a Marcelo.
Apuesta,
¿no? A mí no me come, yo voy a ir por los míos.
Se la hicieron a Marcelo, pero les dije, ese proceso es una farsa, ha sido un total circo.
Ha sido complejo porque he recibido presiones para que me manifieste a favor de alguien.
Y un llamado a que todos nos serenemos, que esperemos a que concluya el proceso, no anticipar nada cuando no ha terminado.
Tienen todo el legítimo derecho de decir, no me quiero juntar con esta chusma y quiero ser una opción distinta a lo que está actualmente gobernando el país.
Por ahí me topé con un TikTok que me atribuye estarle echando flores a López Obrador. Puta, ese pendejo, jamás yo le echaré flor alguna. Qué idiotas son estos chairos, francamente.
Se concede licencia al senador Miguel Ángel Mancera Espinosa para separarse de sus funciones legislativas a partir del 6 de septiembre de 2023.
Ciudadano Juan Pablo Adame Alemán, esta soberanía le ha convocado para que rinda su protesta constitucional y legal como senador de la República.
Sí, protesto.
Además de ser un compromiso, es algo que Juan Pablo tenía, de poder estar, de poder tomar protesta en el Pleno.
Nos hemos hecho famosos por los actos violentos afuera de los estadios. No, nos avergüenza que el trabajo legislativo, y para eso es, para hacer las cosas en beneficio de una mayoría y de una población.
Condolencias y que me ha sentido pésame a la familia Vieta. Segundo, decir que mostrar respeto a las autoridades tailandesas, que creemos en la justicia y cómo funcionan las cosas. Y no solo eso, sino que decir que mi hijo ama, por eso venía profundamente a este país.
Bueno, de eso va la tarde. Hay mucha información, por supuesto. Todos los medios de comunicación, o buena parte de ellos, están muy atentos a lo que va a ocurrir en unos minutos más desde el World Trade Center en el centro, bueno, en la parte de la capital del país, un poco al sur de la Ciudad de México, donde estaremos conociendo los resultados de la encuesta de Morena. Mucho se ha dicho alrededor de la decisión de Marcelo Ebrard y de sus declaraciones. Vamos a entrar a detalle en ello, vamos a analizar el tema, hablaremos y por supuesto escucharemos a quienes hoy han sido noticia. Vamos a la pausa comercial, las 5 de la tarde con 4 minutos. Juntos regresamos con toda la historia de este miércoles 6 de septiembre.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com. Ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Bueno, ya regresamos, las 5 de la tarde con 8 minutos, es el tiempo del centro del país. Vamos con lo que está sucediendo desde el World Trade Center en la Ciudad de México, en la alcaldía Benito Juárez. Directamente voy contigo, Andrea Meraz. Tú desde muy temprano has estado atenta a lo que sucederá. Supuestamente, en teoría, a partir de las 5 de la tarde comenzaban a llegar tanto la ex jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López, Ricardo Monreal, Manuel Velasco, el propio Gerardo Fernández Noroña. Quien dijo que ya no asistiría es Marcelo Ebrard. Voy contigo directamente, querida Andrea. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes.
Hola, Jaime. Muy buenas tardes. Bueno, pues platicarte que pues en este momento ya estamos esperando que lleguen los aspirantes a coordinar los comités de defensa de la 4T, hasta donde tenemos entendido ya llegó Manuel Velasco. La cita es a las 5:30 de la tarde. También se espera que Gerardo Fernández Noroña haga lo propio y llegar hasta uno de los salones de aquí del World Trade Center, donde, bueno, ya bastante el movimiento que se ha visto en las últimas horas. Bajó un poco entre 3, 4 de la tarde, sí. Eran más medios de comunicación que simpatizantes, pero bueno, ya la cosa cambia en este momento que me ubico yo ya en el salón. Pues cada quien está tomando sus lugares, estamos ya a la espera de que lleguen los aspirantes, de que den algún tipo de declaración y sobre todo saber qué va a pasar con este anuncio que en próximos minutos la dirigencia de Morena dará a conocer sobre los resultados de esta encuesta. Y comentarte que justo el conteo inicia a la 1 de la tarde. El representante de Adán Augusto López, Arturo Ávila, señalaba que después de esa hora, de la 1 de la tarde, ya nadie podía salir o entrar de este recinto, cosa que sucedió. Ha sido muy controlado el acceso, lo pudo constatar Malú Micher, representante de Ebrard, Jaime, que no la dejaron pasar y que después la puerta fue resguardada por policías capitalinos.
Vamos a estar atentos a esto que ocurra, mi querida Andrea. Regresaremos en unos minutos contigo una vez que se conozca el mensaje, primero que lleguen estos perfiles que están en este proceso para el tema que tiene que ver con la Cuarta Transformación y la posibilidad de una candidatura presidencial hacia el 2024, y bueno, por supuesto, todo lo que se ha dicho a lo largo de las últimas horas. Andrea, regresamos en unos minutos. Gracias, buenas tardes.
Hasta luego, buena tarde.
Juntos con Jaime Núñez.
Pues el proceso lo hemos seguido, y lo hemos seguido muy de cerca, lo que ocurrió el día de ayer, la manera en la cual llegaron estos paquetes de las encuestas, cómo fueron custodiados, la manera en la que llegaron al World Trade Center. Hoy se convoca un mensaje de medios por parte de quien fuera canciller de la República, Marcelo Ebrard. La sorpresa fue importante cuando señaló lo siguiente.
El día de ayer y hoy hemos encontrado, por desgracia, en el proceso que nos anima la encuesta en curso, las urnas, las boletas que pedimos, hemos encontrado incidencias en una proporción muy superior a lo que habíamos previsto. Por eso se tardó tanto todo el proceso. Lo que les quiero decir es que nosotros afirmamos que esto debe reponerse. Es decir, ya no tiene remedio. Ya no tiene remedio.
Casi a la par, unos minutos después de este mensaje, en las redes sociales de Mario Delgado y del propio Alfonso Durazo, quien está fungiendo como el encargado de llevar a cabo este proceso, señalaron dijeron que pues estaban ya en la última etapa del cómputo de las encuestas para determinar al coordinador o a la coordinadora de la defensa de la transformación.
Estamos ya por iniciar el conteo final, pero finalmente ya llegamos a este punto, donde se van a contar y computar todas las boletas para determinar al ganador. Quiero que quede constancia que hay representantes de los aspirantes y de las empresas, los notarios públicos que van a dar fe de estos hechos. A partir de este momento empieza el cómputo.
En la línea telefónica se encuentra...
Muchísimo gusto haber llegado a esta etapa. Ha sido un proceso intenso, complejo por su dimensión, complejo por su carácter inédito, pero sumamente participativo, y las eventualidades que se presentaron, absolutamente ninguna de ellas modifica de fondo el resultado que aquí nos van a entregar las casas encuestadoras.
Juntos con Jaime Núñez.
En la línea telefónica se encuentra el periodista columnista de La Jornada, también conductor de Astillero Informa de 1 a 3 de la tarde, Julio Astillero. Julio, gracias por estos minutos. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes.
Gracias, Jaime. Buenas tardes y buenas tardes a la audiencia.
¿Qué estás viendo, Julio? Desde muy temprano he estado muy atento a tus mensajes, la manera en la cual también has dado seguimiento a este proceso que, bueno, pues a todas luces está pues en un momento muy importante y también de mucho encontronazo entre unos y otros, Julio.
Sí, es un proceso que va a definir no solamente el futuro electoral, es decir, no solo en los términos de definir candidaturas hacia la elección presidencial de 2024, sino que también puede significar una forma de definir la textura, la composición y las perspectivas del movimiento general llamado 4T, que hoy está en su reto más importante, que es este riesgo de una división profunda encabezada por Marcelo Ebrard. Todo esto lo habremos de ver en los resultados oficiales que habrán de darse en un rato más, pero bueno, la ausencia de Ebrard, el tono que ha empleado, que es un tono tajante, y a mí me parece que sería muy difícil pensar en una reinserción de Marcelo Ebrard en la dinámica morenista, pero todo esto implica un cambio en el escenario político y electoral, pues Jaime, muy distinto de lo que incluso hace 3-4 horas suponíamos y entendíamos conforme los datos disponibles. Estamos en presencia de una decisión que no va a tener la dimensión, creo yo, de lo que fue la decisión de Porfirio Muñoz Ledo y Cuauhtémoc Cárdenas rumbo a la elección de 1994, pero que sí puede sembrar a la 4T y que puede cambiar el escenario político y electoral.
Julio, lo señalado por Marcelo Ebrard ya mancha el proceso, un proceso de 70 días donde bien que mal habían hecho pues las cosas como habían acordado en esa cena que tuvieron cuando pudieron platicar con Delfina Gómez alrededor del triunfo en el Estado de México. Todo lo que ocurrió y lo que ha ocurrido a lo largo de las últimas horas empaña lo que ha sucedido en los últimos días, las últimas semanas.
Sí, empaña y mancha desde el punto de vista mediático, pero políticamente eso es suficiente para empañar un proceso, porque lo que está diciendo Marcelo Ebrard es no tiene remedio, es decir, no hay salida, no hay compostura, no hay que hacer un diagnóstico y buscar una cura al asunto, no tiene salida y no tiene remedio, y dice además que ha habido acciones que contravienen la oferta de una elección pareja, respetable en su procedimiento. Y por otra parte, el propio Marcelo Ebrard, con su ausencia en la invitación que ha hecho Mario Delgado para estar ahí, y en la reunión que luego tenga el presidente de la República con quien resulte triunfador o triunfadora, puedo apuntar más de Chepa, más los demás asistentes o participantes en esta contienda, pues creo que significa algo muy grave. Sin embargo, no dejo de decir lo siguiente, Jaime. Hasta este momento, Marcelo Ebrard está enunciando hechos graves que empañarían el proceso, pero todavía no los demuestra. No digo que no existan, digo que debe probarlos categóricamente, porque hay incidentes que determinan el curso de una elección, ¿de acuerdo? Uh-huh. Pero hay otros incidentes que no necesariamente determinan este rumbo. Veremos de qué calibre son las pruebas que dice tener Marcelo Ebrard.
Para también entender el momento que vive Morena y este momento que vive el gobierno con la denominada Cuarta Transformación, ¿estaría en riesgo lo que se ha logrado, Julio, a lo largo de los últimos años, cuando el presidente desde la conferencia mañanera ha señalado que son diferentes, ha enfatizado que iba a ser una decisión en donde el pueblo iba a estar al frente de lo que hoy vamos a conocer? Y una vez que hemos pues destacado estos comentarios últimos de Marcelo Ebrard, ¿podría también quedar el presidente en algún momento, en algún desdibujado por ese mensaje que ha dicho desde la conferencia mañanera, por lo que está ocurriendo hoy en el proceso de Morena?
Fíjate, Jaime, que desde luego estamos hablando sin tener todavía las claves de lo que está por resolverse o anunciarse y definirse en unos minutos más. Pero me atrevo a decir que una tendencia que estoy observando ya con el cierre de filas de los gobernadores, el cierre de filas de autoridades, de comités de Morena en todo el país, creo que puede suceder que este incidente con Marcelo Ebrard empujen más a Morena a una radicalización, a un cierre de filas y a una estrategia en la cual todo se va a sumar y a apostar para el triunfo que originalmente se preveía muy desahogado, que ahora puede estar en entredicho, pero creo que puede haber un cierre de filas que lleve a una radicalización del propio movimiento de la 4T.
Y en esos movimientos de radicalización, hay ganadores y hay perdedores, Julio. ¿Quiénes ganan? ¿Quiénes pierden? ¿Cómo quedan los proyectos de un gobierno que ha querido transformar la vida pública de ese país, desde instituciones hasta en el discurso, en el diálogo? Vaya, aquí perderían muchos cuando se radicalizan las posturas, ¿no?
Bueno, desde luego hay claroscuros, hay déficit en la administración del presidente López Obrador. Hay temas que no han sido logrados, que no han sido satisfechos, hay otros que están a medias y hay otros que sí han sido desarrollados a plenitud. Aquí me parece que puede ganar la consolidación de un proyecto que de alguna manera podría haber estado en la tentación de cederle espacios a esa derecha interna que desde mi punto de vista encabezaba, ya no lo sé, el propio Marcelo Ebrard. Es decir, un coqueteo más con la condescendencia con otros grupos. Recordemos que el propio Marcelo Ebrard quiso fundar con Manuel Camacho Solís el Partido del Centro Democrático, uh-huh. Es decir, más la tendencia al centro que algunos observadores, entre ellos un servidor, decimos a veces tender al centro es cargarse más a la derecha que a la izquierda. Entonces creo que aquí vamos a ver de qué tamaño es la respuesta del presidente de la República, de qué tamaño es el aparato, que ya hay una nueva clase política, Jaime, integrada por veintitantos gobernadores, por congresos, es una nueva clase política, un poco, aunque ya se viene a entender mucho el análisis, como lo que sucedió en los tiempos de Plutarco Elías Calles y la creación del Partido Nacional Revolucionario. El sector Zayn va a seguir habiendo, pero creo que Morena puede consolidarse en un cierre de filas muy fuerte.
Julio, ¿ves entre los espacios para que esto no quede roto una posibilidad de lo que pide Marcelo Ebrard, rehacer el ejercicio? Yo sé que es muy difícil, yo sé que es prácticamente imposible. ¿Tú ves una pequeña rendija donde pueda suceder eso?
No la veo. Sería tanto como que abdicara la institucionalidad morenista de un proceso que ha sostenido y que ya sus principales dirigentes formales, Alfonso Durazo, presidente del Consejo Nacional de Morena, y Mario Delgado, presidente del Consejo Nacional de Morena, ya han dicho que el número de incidencias es menor, que todo salió bien, que no hubo fallas graves. Entonces yo creo que ahí está ya empeñada una palabra, que creo que estamos en presencia, Jaime, de una gran operación política de protección de los resultados de esa encuesta en los términos de los que se haya diseñado o ejecutado, y también de un arropamiento fuerte que seguramente se va a dar hacia Claudia Sheinbaum, que como todo apunta sería la declarada oficialmente como ganadora. Y recordemos que este domingo está convocado el Consejo Nacional de Morena, donde seguramente va a haber movilizaciones de los estados, alguna gran concentración, la entrega de una constancia a Claudia Sheinbaum, si se confirma que ella es, que seguramente tratarán de hacerla notablemente mayor que la que hizo Xochitl Gálvez en el Ángel de la Independencia.
Y por último, Julio, aprovechando que estás en la línea telefónica, ¿ves a Marcelo Ebrard en otro momento o en otro lugar políticamente hablando?
Sí, sí lo veo. Yo creo que no le queda ya mucho camino que recorrer en Morena, a menos que en estos minutos que vienen, que hubiera así un cambio de giro, un cambio de dirección notabilísimo. Creo que a él le queda solamente el Movimiento Ciudadano, o bien lo que algunos desde ahorita a mí me parece poco viable, una alianza con Xochitl Gálvez. Yo lo veo más por el lado del Movimiento Ciudadano, y ahí se va a mantener una duda, Jaime, de preguntarse si esta ruptura así no va a terminar dejándole a López Obrador dos candidaturas cercanas a él, una Sheinbaum desde Morena y otra Marcelo Ebrard desde el Movimiento Ciudadano, que sería el colmo del maquiavelismo tener estas dos candidaturas finalmente cercanas al propio círculo obradorista y que finalmente son las finalistas hoy de la consulta interna de Morena.
Híjole, pues qué decir, Julio. Muchas gracias por estos minutos y muy pendiente de lo que vaya a suceder en, pues ya, en un momento a otro allá en el World Trade Center. Julio, gracias, cuídate mucho y atentos mañana al astillero a ver qué es lo que nos preparas en la columna que todos los días leemos desde la jornada. Cuídate mucho, un fuerte abrazo.
Igual, Jaime, gracias y gracias a la audiencia.
Hasta pronto. Es Julio Astillero. Interesante lo que dice, las valoraciones y por supuesto el análisis sobre esto que está sucediendo al interior de Morena. Ya lo decía Julio Astillero, desde diversos flancos hay ya mensajes claros. Un mensaje de los gobernadores donde pues hacen cuerpo con Morena por todo el proceso y ellos dicen que hay que esperar y seguir con los resultados de la propia encuesta. Ignacio Mier, el coordinador de los diputados, señala lo siguiente.
Y un llamado a que todos nos serenemos, que esperemos a que concluya el proceso, no anticipar nada cuando no ha terminado y estamos en una de las etapas consideradas y aprobadas por el Consejo Político Nacional.
También el senador Alejandro Armenta hizo un llamado para aceptar los resultados luego del anuncio del ganador, que será en unos minutos.
Ha sido complejo porque he recibido presiones para que me manifieste a favor de alguien y me pronuncio plena y llanamente a favor del resultado que el partido dé a las 5 de la tarde. Y hago una convocatoria respetuosa, atenta, para que aceptemos los resultados y apoyemos a la persona que el partido hoy defina.
Bueno, claro, ¿eh? Tanto Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, lo que destacó, quien no dejó pasar el momento, Xochitl Gálvez, lo dijo de esta manera. Cuando señala lo de Marcelo Ebrard y también cuando también dice, escuchemos a Marcelo Ebrard.
Marcelo, aguanta, el pueblo se levanta.
Que escuchen a Marcelo, creo que es justo que lo escuchen. Yo apoyo a Marcelo.
La
a mí no me conviene, yo voy a ir por los míos.
Bueno, es lo que señaló Xochitl Gálvez, todo lo que se ha hablado alrededor de este proceso, a la espera de lo que vaya a suceder en el World Trade Center. Nos comentan que ya han ido llegando los distintos perfiles para esperar el anuncio, por supuesto, de los resultados, primero ante ellos y después hacerlo público a través de una conferencia de prensa. Vamos a la pausa comercial, las 5 de la tarde, 26 minutos. Regresamos juntos.
Hola, soy Javier Poza y te invito a escuchar la mejor información del espectáculo donde y cuando tú quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos de regreso con Jaime y contigo, juntos.
Bueno, ya regresamos a las 5 de la tarde con 30 minutos. Más adelante vamos a regresar al tema de Morena y todo lo que está ocurriendo en este instituto político. Hoy hay información importante. Recordará usted que esta misma semana platicábamos con Carlos Velázquez Tiscareño, el vicealmirante, que es el director del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde señalaba la medida que van a reducir de 52 a 43 operaciones por hora en la terminal aeroportuaria. Esto iba a ser hacia el mes de octubre. Hoy hay un cambio. Así nos lo decía hace unos días.
Estas medidas que nos sienten son temporales porque pueden variar de acuerdo a la circunstancia que se presente. En este caso, el decreto especifica que aplica al inicio de la temporada de invierno, que son el último domingo, a partir del último domingo de octubre, y se mantiene durante la siguiente temporada en el caso que persistan las condiciones de saturación. La circunstancia es la que manda.
Bueno, es lo que señala. Hoy nos enteramos que el cambio no será hacia finales de octubre. Van a esperarse porque había un mensaje claro de IATA, Canaero, aerolíneas que operan en el aeropuerto, que señalaban que esta acción iba a repercutir directamente en la cancelación de vuelos y la afectación de miles de personas. Aquí está con nosotros el secretario general de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores, José Humberto Gual Ángeles, y está aquí en vivo. ¿Cómo estás, capitán?
Muy bien, aquí con el gusto de saludarte a ti y todo el auditorio y a platicar esta situación, como tú bien lo mencionas.
¿Buena decisión?
Yo creo que me congratulo la decisión que tomó el vicealmirante Tiscareño, creo que fue la correcta, le corrigió prácticamente la plana a lo que al decreto que había emitido la FAC, que la había hecho de una manera autoritaria, arbitraria y sin un estudio concreto y sin tomar en cuenta las afectaciones que ya se venían para diciembre. ¿Y esa afectación a quién le recae? Única y exclusivamente al público usuario que ya tenía comprado su boleto y a toda la industria aérea. Me congratulo con esa decisión que toma el vicealmirante Tiscareño y el AICM.
¿Qué viene entonces, capitán? Porque ustedes están muy preocupados, la industria está muy preocupada. ¿Tiene realidad esto de que una decisión con estas características en esa época del año iba a repercutir directamente en los usuarios?
Bueno, eso yo hubiese supuesto, yo me hubiera imaginado que era una consecuencia de un estudio que lo debieron de haber analizado la Agencia Federal de Aviación Civil. ¿Cómo se hace esto en el mundo? En el mundo, aeropuertos muy conflictivos, como lo es el AICM, tienen un comité de horarios, y eso atiende de la guía mundial de slots aeroportuarios que dicta la OASI. Y cuando quieren hacer una reducción o un cambio de slots, lo tienen que hacer con dos temporadas anteriores. En la aviación hay dos temporadas, verano y la de invierno. Quiere decir que esta decisión la hubieran hecho hace un año, no ahorita. Fue una decisión muy aventurada y que y aparte de todo, no han mostrado los estudios que arrojan esos números, porque ellos confunden una saturación del espacio aéreo a través del decreto que emite la FAC con una franja horaria de slots, que son los despegues y aterrizaje, que no tienen nada que ver.
Entrando al terreno de las suposiciones y de todo lo que ha sucedido, ayer una de las calificadoras más importantes pues ponía en perspectiva y también en riesgo lo que ocurre en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, porque iba a carecer de recursos de TUA para pagar estos bonos que se deben de un aeropuerto que no se construyó. ¿Algo tendrá que ver?
Por supuesto.
¿Lo que hoy decidieron?
Bueno, es evidente.
Primero, ¿o es un conjunto?
Es un conjunto. La aviación, yo siempre lo he mencionado, la aviación es un ecosistema muy endeble, que hay que tener mucho cuidado con cada movimiento que hagas. ¿Qué hace esta calificadora? Mide el riesgo. Y estaban poniendo en riesgo. ¿Qué quedaba de garantía para pagar los bonos a los dueños de los que quisieran adquirir los bonos? Los bonos, pues les queda la garantía del TUA. Y le dices, ¿sabes qué? Te voy a reducir el número de pasajeros en un 30%. Pues obviamente tú, como comprador de bonos, te entra el riesgo y por eso es que la calificadora lo rebaja. Esas son las cosas que debió de haber anunciado la Agencia Federal de Aviación Civil antes de haber tomado una decisión como la que tomó, ¿eh?
La versión de que todo esto es para beneficiar al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, ¿le ve razón?
Bueno, todo indica que es así, lo han manifestado, lo han dicho el director de la Agencia Federal, el director de la IFA, uh-huh. Él mencionó
Isidoro
que...
¿Isidoro Pastor?
Mi general Isidoro Pastor, buen amigo, uh-huh. Él ha manifestado que prácticamente él va a captar todo el flujo de pasajeros que se fueran de aquí, pero la aviación no crece por decreto. Recordemos lo que pasó en la administración de Fox con el aeropuerto de Toluca.
Claro.
Lo trataron de hacer por decreto y tú recordarás que hace menos de un año la parte comercial todavía tenía candados lleno de ratas, estaba vandalizado. Uh-huh. ¿Por qué? Porque una aviación no se hace por decreto, sino es el mercado el que va dictando cómo va creciendo y evolucionando la aviación. No nos equivoquemos.
Y eso me lleva a mi última pregunta. Estamos platicando con José Humberto Gual Ángeles. Él es el secretario general de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores. Capitán, ¿cuál es la salida para que el aeropuerto que vemos, un aeropuerto de 70 años, no trabaje en las condiciones que trabaja, cuando tenemos un aeropuerto que está efectivamente recién construido, pero no es atractivo para el mercado, cuando tenemos un vuelo a Toluca que está siendo subutilizado? ¿Cuál es la solución entonces?
Mira, qué buena pregunta. Lo hemos manifestado a través de muchos espacios. Se necesita una verdadera política pública en materia aeronáutica. ¿Por qué lo digo? Tú recordarás, y a través de tus espacios lo platicamos hace unos meses, el tema del cabotaje. Uh-huh. El tema del cabotaje, ¿cuál era el objetivo de tener el cabotaje? Dijeron que el cabotaje era por dos razones. Una, para atraer mayores clientes, mayores pasajeros, mayor gente, más aviones al aeropuerto de la Ciudad de México. Y entonces, hoy en día, meses después, nos damos cuenta o viene una política contraria que dice, no, lo que no necesito es pasajeros. No tenemos una política, en verdad, que nos diga hacia dónde vamos, hacia dónde quieren llevar la aviación, cuál es el plan de crecimiento, por qué estamos degradados a categoría 2. Uh-huh. ¿Por qué estamos degradados a categoría 2? No habían comentado la Agencia Federal de Aviación Civil que a través de un paquete regulatorio de leyes, de leyes y cambios en la Ley de Aviación Civil y la Ley de Aeropuertos íbamos a regresar, y hoy no hemos regresado. Tendrá que dar explicaciones a todos los, claro, legislativos, y a toda la nación, porque él lo dijo, él lo manifestó, fue la agencia la que lo mencionó.
Vaya situación, porque esa recuperación de la categoría 1 se espera desde inicios del mes de agosto. Estamos ya iniciando el mes de septiembre y no llega. Capitán,
hace 3 meses la estamos esperando. Cuando terminó la auditoría final, uh-huh, por lo regular la FAA a lo máximo se tarda 3 meses y eso ya venció. Hoy no la tenemos. Ojalá, y sé que están aquí la FAA y está revisando que si los exámenes médicos lo hicieron bien, que si no lo hicieron mal, que claro, las licencias, pero no lo han recuperado.
Vamos a ver en qué termina todo eso. José Humberto Gual Ángeles, secretario general de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México, pues muchas gracias y atentos a lo que sucede en la industria.
Si me permites, para rematar, hay algo que nos preocupa a la industria también.
¿Qué pasó?
Dice muy claramente que no afectarán aerolíneas internacionales. Una vez más, se está gobernando y se están sacando políticas afectando al inversionista que le apuesta a México, que da empleos en México y a los trabajadores mexicanos sin tocar intereses extranjeros. Hay que poner ojo en eso.
Muy buen dato, porque las que generan los empleos, las que invierten en el país y las que confían son las nacionales también.
Así es.
Y ahí también está quedado a deber eso. Capitán, gracias. Que tengas una excelente tarde.
Muy buenas tardes, un placer, y vamos a ver qué sucede
en Morena. Hay electoral. Que estar atentos. Es el secretario general de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores, José Humberto Gual Ángeles. La pausa, breve, regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Bueno, ya regresamos. Las 5:43 en la línea telefónica. Me da mucho gusto poder recibir esta tarde a Mara Lezama. Ella es la gobernadora del estado de Quintana Roo. Gobernadora, ¿cómo le va? Muy buenas tardes.
Con el gusto de saludarte, querido Jaime, a ti y a todo ese gran público a través de Radio Fórmula. Gracias por la oportunidad de poder platicar esta tarde-noche.
Allá son ya las 6:43, en la hora de diferencia. Me imagino que ya está oscureciendo, gobernadora. Pero quiero platicar con usted por lo que ocurrió el fin de semana. Dos obras de infraestructura altísimamente demandadas por los cancunenses, incluso por los turistas, que le van a brindar viabilidad y una mejora en la infraestructura, gobernadora. El Boulevard Colosio y lo que está alrededor del aeropuerto.
El Boulevard Colosio es una vialidad importantísima para Cancún, el destino turístico más importante de Latinoamérica. Es la entrada hacia el centro de la ciudad, que llega al kilómetro cero a través de la avenida Acobá y que llega a Costa Mujeres, y hacia el otro lado pues sería hacia todo lo que es Tulum, Playa del Carmen y la zona sur de nuestro estado, y que conecta también hacia el aeropuerto y hacia la zona hotelera. Es una inversión de 1.114 millones de pesos, 13.3 kilómetros de concreto hidráulico. Y lo más importante aquí, Jaime, es que era una gestión que teníamos que hacer porque era una necesidad de la gente que constantemente nos pedía el Boulevard Colosio. El Boulevard Colosio es una obra terminada completamente en concreto hidráulico, y para que nos demos una idea, es una vialidad por la que pasan más de 57 mil vehículos diarios. Pasan trabajadoras, trabajadores, ayudantes de cocina, meseras, las personas que cargan las maletas en el aeropuerto, estudiantes, amas de casa, gente que trabaja en Cancún pero que vive en Puerto Morelos, o que trabaja en Playa del Carmen pero que vive en Cancún. Y es una obra de justicia social, de cortar las brechas de desigualdad. Y le digo con mucho gusto que se termina dos meses antes de lo planeado, una obra extraordinariamente bien hecha, con su camellón, con su luminaria, con la señalética horizontal y vertical, y también se termina el distribuidor del aeropuerto, que antes era un, todos los que conocen Cancún, bueno, era un puente de un carril de ida y vuelta, se va a prácticamente 6 carriles, 2 de ida, 2 de vuelta, 1 de cada lado para ingreso a las Gazas. Una obra que dicta una modernización en Cancún fundamental ante pues la cantidad de pasajeros que llegan al Aeropuerto Internacional de Cancún, y que un poquito adelante tiene la 180B, que es la vialidad por donde se va a llegar a la estación del Tren Maya casi pegado. Entonces es un tema de modernización, de aportar brechas de desigualdad, y también un tema de justicia social para tantas y tantos cancunenses y tantas y tantos quintanarroenses.
Gobernadora, ¿esas obras de infraestructura se hacen con recursos federales y ustedes apoyan también de alguna manera con recursos, o cómo es que se llevan a cabo?
Sí, esta gestión la hice desde la presidenta municipal en Cancún, y logramos el PIB del gobierno federal. Nosotros apoyamos en los proyectos, en algunos con pues el proyecto ejecutivo y en algunas cosas, pero específicamente la inversión de 1.100 millones de pesos es del gobierno federal. Se hace a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, lo mismo que el distribuidor del aeropuerto, y en algunas otras obras, bueno, pues trabajamos también de manera bipartita, pero específicamente estas dos son obra completamente del gobierno federal, al igual que la avenida Chacmol y el puente Michuté, que ya inició su construcción, que va a estar listo para el mes de marzo, que cruza toda la avenida Michuté, un puente de 8.8 kilómetros que va a estar espectacular en la parte de hacer atirantado, y que bueno, pues va a ser un porqué más venir a Cancún y visitar de una vista extraordinaria. Y también es un tema importante de protección civil para tener otro acceso a la zona hotelera.
¿Ese puente Nichupté es para también desincorporar vehículos en este boulevard en el Cuculcán, que es tan largo, pero en ocasiones y en algunas temporadas del año es muy transitado, gobernadora?
Sí, este puente en su origen hace algunos años, tiene muchos años, 40 años que se ideó que tendría que haber un puente. Imagínate, desde entonces, cuando iniciaba Cancún, a lo largo de los años se habló una y otra vez de que se tenía que hacer, y hoy es una realidad que va a terminar en el mes de marzo. Viene a descongestionar la zona hotelera y también a cortar las horas o el tiempo que pasan las y los trabajadores en el servicio público o en sus autos para tener una mejor calidad de vida, más tiempo en familia. Y es un tema de protección civil importantísimo, teniendo solo una vialidad de acceso y de salida, que es el Boulevard Cuculcán, como bien dices, querido Jaime. Y también va a ser espectacular, va a ser un lugar en donde puedas correr un maratón, en donde puedas ir en bicicleta, en donde puedas caminar, o donde puedas cruzar de un lado a otro, aproximadamente al kilómetro 15 de la zona hotelera, desde el tronco de la avenida acaba con el Boulevard Coloso.
Vaya, vaya obra, y esa ya también estará en un futuro. Estamos platicando con la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama. Gobernadora, en estas últimas horas usted anunció una inversión multimillonaria, $300 millones, me parece, Grupo Posadas. ¿Se sigue apostando en el destino y sigue materializando eso que usted y yo hablamos hace ya algunos meses de que el turismo se convierte en bienestar para la población? ¿Esto está sucediendo, gobernadora?
Esto está sucediendo. Ayer puse, como bien comentas, la primera piedra de estos dos nuevos hoteles aquí en Cancún. Y también después una reunión con empresarios hoteleros también españoles que traen inversión importantísima. Ya la daremos a conocer. Y el objetivo, y lo y tenemos muy claro, lo platicamos en futuro cuando tuve la oportunidad también de estar con ellos y con, también con el comité hotelero y el consejo hotelero que me reuní con ellos antier, de buscar prosperidad compartida y mejor calidad de vida para las y los colaboradores de la industria turística, que es la industria más importante en Quintana Roo, en los 12 destinos que tenemos, y aportar las brechas de desigualdad. Que el éxito turístico se había reflejado en la prosperidad de los hogares, ahí en la mesa de las y los colaboradores, y crecer acortando estas brechas de desigualdad y crecer con una mayor justicia social. Y estamos en el mismo sentido, en el nuevo acuerdo por el bienestar y desarrollo de Quintana Roo, que es la nueva forma de gobernar que yo he abrazado con un profundo cariño. Y estamos todos en la misma sintonía, trabajando de la mano. La reunión del día de ayer con los empresarios hoteleros extraordinaria, con el comité hotelero antier, también muy buena. Y bueno, con esta puesta en marcha de estos dos nuevos hoteles, pues también, y con apertura muy pronto de los nuevos hoteles y con inversión importantísima. Ayer también estuve en la inauguración de un hospital nuevo en la Riviera, en Playa del Carmen. Entonces hay inversión. Quintana Roo es tierra fértil, acabamos de cambiar nuestro semáforo de amarillo a verde en nuestra situación financiera, lo cual es espectacular. Después de 7 años cambiamos nuestra calificación crediticia de BBB a A. Entonces vamos en el camino correcto y seguimos atrayendo inversión.
Por último, gobernadora, ¿viene ya su primer informe de gobierno en septiembre próximo, ya preparada?
Sí, estoy preparadísima, así los esperamos. El próximo lunes 11 de septiembre estaremos diciendo el por qué este ha sido un año histórico, cómo hemos gobernado con el pueblo y para el pueblo, y cómo cuando se combate la corrupción el dinero alcanza para más, poniendo en la prioridad a los seres humanos. Será un gran día, soy la primera gobernadora mujer, así que por primera vez en la historia de Quintana Roo rendirá un informe de gobierno una mujer gobernadora.
Oiga, gobernadora, y aprovechando, ¿harán algo especial por el mega eclipse que van a tener ahí en la Riviera? Bueno, más que en la Riviera Maya, un eclipse que va a comenzar en Campeche, va a cruzar la península, Cancún, y la zona hotelera estará ante un eclipse del 80% el próximo 14 de octubre. Las zonas mayas, tengo entendido, toda la zona de los todo lo que representa la zona arqueológica, creo que ha tenido un impresionante auge en estas últimas semanas, en estos últimos meses. ¿Estarán preparando algo?
Sí, siempre estamos al pendiente de estos fenómenos astronómicos en México. Esta es un evento cósmico y bueno, pues estamos muy al pendiente y estamos organizando. Pero un espectáculo, como siempre, extraordinario. Son eventos astronómicos, como bien sabes, sumamente impactantes. Y bueno, pues tenemos ahí algunas vidas. Estamos en ello trabajando y todo contar en torno a esto, que estas cosas que tenemos maravillosas en nuestro estado que se dan. También te quiero decir como algo muy importante, cómo hemos cerrado el verano con un aumento del 3.9% más que el año 2022. Y fíjate, un dato muy interesante. Sube la afluencia turística en Felipe Carrillo Puerto, el lugar donde va a estar el aeropuerto internacional Felipe Carrillo Puerto en Tulum, un 9.7%. Y en José María Morelos, que por mucho tiempo fue llamado el municipio extranjero del estado, se convierte en un referente ahora con un aumento de turistas del 26.1%. Así que con estos atractivos, como este eclipse, con el atractivo de los vestigios arqueológicos, de la selva, mar, historia que tenemos en Quintana Roo, seguimos a venir a visitarnos.
Pues qué bueno, gobernadora, pues que sea todo un éxito esta próxima temporada vacacional y por supuesto también que eso sea en beneficio de la sociedad, que eso es lo más importante y la gran tarea que se tiene que hacer desde el gobierno. Cuídese mucho, gobernadora, gracias por estos minutos, fuerte abrazo. Hasta pronto. Hasta pronto, que esté muy bien. Es la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama.
Juntos con Jaime Núñez.
Regresamos al tema Morena. Ya llegó Claudia Sheinbaum hace unos minutos allá al World Trade Center.
Fue un buen proceso en donde todos estuvimos de acuerdo, hubo varias mesas de trabajo todo el tiempo y todos estuvimos de acuerdo. Entonces vamos a entrar ya para los resultados.
Gerardo Fernández Noroña también llegó y dijo lo siguiente.
Quiero ganar la coordinación nacional. Si gano la coordinación nacional, todo lo que dijo Marcelo, todo lo que dijo se cae. No se deslegitima el proceso.
Bueno, y Adán Augusto López también llegó y comentó lo siguiente.
Porque sí se aplica la máxima de que no haga bulla porque la gallina ya es tuya.
Y a pesar de la guerra sucia,
a pesar de todo y contra todos, ganamos.
Julián Atilano, él es doctor en sociología e investigador del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad en la UNAM. Julián, ¿qué estamos viendo? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes.
¿Cómo estás, Jaime? Buenas tardes a ti y a toda la audiencia. Pues mira, estamos en uno de los momentos más candentes, inéditos, yo diría, en la historia contemporánea de México. Es el proceso de la interna del partido hegemónico actualmente, del partido dominante, y estamos viendo un momento muy tenso. Uno de los aspirantes, el ex canciller Marcelo Ebrard, ha declarado que pues sale del proceso, ha señalado una serie de inconsistencias él y su equipo, y pues bueno, eso es lo que en este momento estamos observando.
¿Cómo ves el actuar de Marcelo Ebrard? ¿Qué te quedas o qué dices al respecto?
Mira, creo que está construyendo desde hace unos días, hoy se reforzó él y su equipo, una posición, quiere construir, es mi percepción, una idea, una narrativa de víctima, y sobre todo quiere señalar que él, si no gana, es porque le hicieron de alguna manera fraude por las inconsistencias que ha señalado. Sin embargo, a mí me parece preocupante que no ha mostrado exactamente cuáles son esas inconsistencias y tampoco se sabe qué porcentaje de esas inconsistencias, que no dudo que hay, en cualquier proceso existen, incluso otras corcholatas lo han señalado, qué porcentaje de estas representan en su totalidad. ¿Son 1%, 2%, el 90%? ¿Cuánto es? Porque si es una proporción mínima, me parece entonces que se está extralimitando y extrapolando un procesos complicados, tensos, propios de algo tan importante para deslegitimar el proceso. Yo creo que faltando una hora decir que te sales del proceso cuando incluso también has violado alguno de los acuerdos, pues habla muy mal y entorpece también el propio proceso de Morena.
¿Crees una ruptura que esto pueda llevar o llegar más lejos?
Mira, yo en su momento pensé que solo estaba amagando, cada vez creo que está tensando más la cuerda. Está la posibilidad real, por supuesto, de que sea que se salga y, como se ha dicho, sea candidato de Movimiento Ciudadano, no ganaría, ganaría cierto liderazgo dentro de ese partido, o que esté levantando y alzando la vara para negociar más posiciones, porque recordemos, este proceso no es para ver quién va a quedar en segundo, tercero, cuarto, primer lugar, es quién va a ser el próximo, la próxima coordinadora y con cuánto de ese porcentaje de negociación tiene cada uno.
¿Capital político le queda? ¿Le da para tener una posibilidad en otro aspecto de la vida política?
Mira, yo no creo que sea un suicidio político, yo sí creo que tiene todavía futuro, pero lo que sí estaría marcando en este momento es que no sería el próximo presidente de México.
Híjole.
Y por supuesto habría un deslinde,
claro,
de mucha gente que lo apoya, que sobre todo es obradorista antes que ser ebradista.
Pues Julián, te dejamos porque tenemos que despedirnos, pero es muy interesante lo que está ocurriendo en Morena. A ver si estos días nos regalas unos minutos más. Cuídate mucho, muy buenas tardes.
A la orden, Jaime, un saludo.
Es Julián Atilano, él es doctor en sociología, investigador del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia en la UNAM. ¡Nos vamos! Quédense juntos con Azucena Uresti. Habló con Marcelo Ebrard en el programa especial que tuvimos en Grupo Fórmula. Seguramente recuperará algo de las declaraciones. El doctor Curcio a las 7, nosotros mañana ya con el coordinador aquí a las 5.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.